Y el reto que ha sido para los mexicanos adaptarse a otra cultura que es muy contraria al ritmo que llevamos, mucho más conservador. Hablamos de que ni siquiera alcohol como lo conocemos. Entonces, estaba viendo los reportajes donde los entrevistaban y decían, pues nos estamos dando cuenta que nos podemos divertir sin alcohol. Y yo, bro, de siempre. O sea, de siempre. Pero tenías que ir a un país donde estuviera casi de que penadísimo para que, o que te saliera un ojo de la cara.
Cálmate de siempre. Ajá, sí, nadie te cree, solo porque tu mamá te está viendo, pero fuera de eso, nadie del público te cree.
Banda, yo no tomo, o sea, buenas decisiones, nada más no sé tomar, pero de ahí para
Bueno.
en general sí coincido contigo y creo que podemos arrancar con ese dato interesante, ¿no? O sea, ¿por qué están siendo el mundial ahorita? Y esta es una de las polémicas que rodea este mundial, ¿no? Para empezar, a ver. En diciembre de 2010 anuncian que Qatar sería sede para el Mundial de 2022 y desde entonces, y para la elección misma, ya hubo muchas como muchas expectativas y hubo muchos señalamientos en cuanto a la corrupción y en cuanto a pues la decisión misma, porque pues Qatar estaba en competencia con otros países como Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Australia. Sin embargo, pues la FIFA dijo, ok, bueno, de todos estos países ya fueron muchos sedes, excepto Australia y Qatar, pues era nada más, digamos, entre estos dos. Qatar se la lleva, hay de hecho documentales o películas en HBO y Netflix que hablan sobre esta estafa o este robo de por qué Qatar se convirtió en la sede. Y rodeado de esta polémica, que seguramente también tienes más detalles, Cari, se dice, ok, a ver, no puede ser en verano porque las temperaturas están por arriba de los 40 y nuestros jugadores y los jugadores se petatean, o sea, les da un chingado un golpe de calor y ya fue. Entonces, obviamente lo pasan para esta temporada de noviembre y diciembre, de hecho el calendario lo sacaron ya hasta 2020, pero pues así pasa. Y la sorpresa es que, o más bien lo incómodo de esta decisión, es que prácticamente las ligas tuvieron que configurar incluso sus calendarios. Desconozco cómo funciona en Disclosure, pero, o sea, tuvieron que configurar sus calendarios para llegar a este mundial por estas fechas en específico, ¿no? Entonces fue como todo un proceso interesante de cómo es que esta sede transformó incluso pues, las dinámicas que ya se llevaban dentro de la FIFA. Desde ahí es uno de los puntos como pues, sorprendentes de de Qatar como sede. Sin embargo, me parece uno de los menos relevantes en cuanto al país del que estamos hablando. Ojo, porque creo que en redes ya estábamos siendo muy bombardeados de cómo pudiste haber ido al Mundial o por qué estás apoyando tanto al Mundial. E incluso de opiniones de, pues yo no estoy viendo los partidos o yo no vi la inauguración, como posturas políticas. Y me parece muy importante porque aquí siempre, pues justamente motivamos este ejercicio de ser incómodos cuando vale la pena ser incómodos, de hacer ruido y de no quedarnos callados. Y es justo, pero me parece un poquito de polémica entrar a esta discusión de reflexionar, ir al mundial, ver los partidos o se traduce en apoyar el contexto que tiene Qatar, que recordemos, y es a lo que vamos a estar profundizando en este programa, es un país que pues es violatorio de derechos humanos en muchísimos sentidos, de ahí que pues tiene la polémica, es un mundial donde hay muchísimas más muertes que en todísimos los mundiales planeados, que ojo, hay que tener cuidado donde sacamos la fuente, porque incluso ya desmintieron la Amnistía Internacional, etcétera, y lo vamos a platicar más adelante. Pero no sé, Cari, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué piensas o qué nos puedes compartir?
Pues sí, definitivamente ha sido un mundial muy polémico. Es también en redes sociales lo hemos visto así, como el mundial de la vergüenza. Por todo esto que comentas, ¿no? O sea, definitivamente hay un tema de violación de derechos humanos, etcétera, que ahorita vamos a platicar en específico como de los temas, o eso me gustaría abordar a mí, pero también hacer la reflexión de qué tanto este bombardeo desde los medios sí tienen la intención de denunciar violaciones a derechos humanos o qué tanto también está influenciado por esta visión que tenemos occidental, ¿no? O sea, que tenemos pues demasiada discriminación hacia Medio Oriente. No por eso vamos a justificar violaciones a derechos humanos, por supuesto, pero también hay que ver esa otra cara de la moneda. Ahorita lo voy a desarrollar y explicar un poco más mi punto y las reflexiones que he tenido en estos días. Porque sí, como bien dices, Diana, y, o sea, iniciábamos el episodio así, que yo digo, me sumo a esta fiebre futbolera que se siente, y yo soy la primera que, a ver, ¿y cómo van? Y, o sea, en mi vida he escuchado a los jugadores, pero veo el gol y yo, ¡ah, qué buen gol! Pero, pues, no, cabe también esta parte de reflexión y decir, ¿qué está pasando, no?, en Qatar. Por un lado, esto de la corrupción, que sí no es como el tema en específico del episodio de hoy, pero sí mencionar que estuvo rodeadísimo de polémica respecto a actos de corrupción. La FIFA de por sí ha tenido muchos escándalos. En general, cualquier federación de deporte, ¿no? Pero la FIFA ha tenido muchos escándalos respecto a corrupción. Y en 2011, Faedra Al-Mahid, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero fue quien trabajó en este departamento de prensa cuando se hizo la candidatura de Qatar, aseguró que el país había ofrecido sobornos, ¿no? Para, o había ofrecido pagar a los miembros del comité para que se eligiera como sede. Luego salió a desmentirlo y luego, o sea, dijo, no, no es cierto, no hubo corrupción. Y luego, años más tarde, dijo, dije que no había corrupción porque me presionaron para decir que no había corrupción, pero en realidad sí, sí hubo estos actos. Entonces, también hubo ahí investigaciones, etcétera. Y aunque no ha habido comprobaciones o datos oficiales de que sí estaba rodeado de corrupción, pues hay mucho que decir. Y como dicen las abuelitas, cuando el río suena es porque agua trae. Entonces, definitivamente, pues, es un tema ahí, pues sí, auditar, ¿no? Porque la FIFA no es un organismo así de que los que organizan el torneo de tu fraccionamiento. O sea, la FIFA es un organismo bastante fuerte y que, pues, definitivamente no se escapa de estos temas que hemos estado hablando en otros episodios. Entonces, por un lado está este tema de la corrupción y por otro lado todas las violaciones a derechos humanos, porque incluso pues era polémico, como ya decías, que se haya elegido Qatar. O sea, de ahí viene el por qué Qatar no es un país futbolero. De hecho, se tuvieron que construir ahí los FIFA, sí, díganme si estoy equivocada, pero lo que las noticias dicen fue 8 estadios, 8 estadios, redes de metro, mejorar el aeropuerto, etcétera, pero porque no es un país futbolero, no es como otros países donde ya había las instalaciones y solo se tuvieron que hacer adecuaciones para el Mundial. De hecho, me adelanto un poco, no sé si Diana lo iba a comentar, pero lo pusimos ahí en las encuestas. O sea, este es el Mundial más caro, son más de 220 mil millones de dólares, a diferencia de, por ejemplo, Brasil, que es el segundo más caro, o sea, que costó más, que fue en 2014, que fueron 15 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, la diferencia sí es mucha. Y bastante está relacionado a esto, de que no es un país con, no sé, como cultura futbolera, donde hay estadios, etcétera, infraestructura, bla, bla. Entonces, bueno, ya saltaba esto, ¿y por qué Qatar? Lo que decías del clima, la diferencia de cultura, o sea, definitivamente los mundiales, yo sí creo que tienen una inclinación bastante occidental, y pues hacerlo en un país que choca tanto con esta visión occidental, pues llama mucho la atención. Y bueno, ahí sí creo que ya podemos comenzar con esta polémica sobre derechos humanos. Me voy a adelantar un poco. The Guardian sacó esta cifra de que de 2010, que se seleccionó Qatar como sede, a la fecha había más de 6.500 personas muertas que trabajaron, ¿no?, en esta parte de construcción, obreros, etc. Entonces, cuando sale este dato, pues claro que las redes sociales se inundan de denunciar esta situación. Y bueno, ahí hay muchísimo que hablar sobre los derechos laborales de las personas que están trabajando en Qatar, que muchos de ellos, y hay que decirlo, son personas migrantes, que están bajo este sistema de kafala. Yo no conocía el sistema de kafala, pero me llamó muchísimo la atención porque desde mi punto de vista se parece bastante a la esclavitud laboral. Entonces creo que hablar de esto de los derechos laborales nos da para mucho, ¿no, Diana?
Sí, no, totalmente. Creo que no podemos hacernos de la vista gorda en cuanto a las constantes violaciones que se hicieron en el proceso de la planeación de este mundial. De hecho, o sea, a tal grado que incluso ligas de varios países, como por ejemplo la de Alemania, le pidieron a FIFA que pues exigiera más respeto a los derechos laborales, ya ni siquiera como derechos humanos que pedíamos como cosas extraordinarias, sino los derechos laborales, porque hubo bastante retención de sueldos, multas por cambio de trabajo. Y recordemos que también, pues, esto sucedió gracias a muchas personas migrantes. O sea, Qatar no tenía la fuerza laboral basta para poder desarrollar toda esta planeación y ejecución de los proyectos. Entonces, muchos países aledaños, pues vaya, son sus connacionales que se encuentran en Qatar, son sus connacionales quienes fueron víctimas de este proceso. Y qué triste que tenemos que decir que hubo víctimas para un mundial, pero así es como está la situación. Y esta es una de las múltiples cosas que tienen que hacernos un poquito de ruido de Qatar, que ojo, creo que, y voy a señalarlo desde ahorita, es muy importante que aunque no desde esta perspectiva occidental que tenemos, desde esta ala del mundo de cómo tiene que funcionar la libertad, de cómo tiene que funcionar el respeto a los derechos humanos, tenemos que ser súper interseccionales y tener una perspectiva un poquito más crítica de cómo evaluamos un país ajeno que funciona desde otra religión y desde otra cultura, porque creo que en redes, y desafortunadamente he visto muchísimos comentarios que caen en la islamofobia, y eso es muy desafortunado. El rechazo a las personas árabes, que ojo, árabe no es musulmán, musulmán no es árabe necesariamente, y eso es algo que en mis clases de Medio Oriente y África aprendí muchísimo. Tendemos a vincularlos, pero no necesariamente es lo mismo, y no necesariamente son las mismas personalidades. Pues justamente hay muchas faltas de respeto en este sentido. Una persona que vive con una religión de Islam no necesariamente tiene el mismo régimen cultural que conocemos como desde esa perspectiva occidental de violatoria de derechos humanos. Lo mismo pasa cada vez que, por ejemplo, vemos mujeres cubiertas y de repente creemos que son explotadas o que son violentadas, oprimidas, etcétera, y la realidad es que pues, son perspectivas diferentes de percibir a la mujer, que a lo mejor desde una visión como la que tenemos hoy, pues no comprendemos o no compartimos. Entonces, sí hay ciertos aspectos que son súper urgentes y que creo que no podemos ponerlos a debate, como son los derechos humanos, vaya, como a lo mejor el reconocimiento de las identidades y las personas LGBT, que son, la comunidad LGBT está prohibidísima en Qatar, está súper penado, es ilegal. Y de hecho, un dato lastimoso y la verdad muy, muy triste, es que, por ejemplo, Khalid Salman, que es el embajador del Mundial de Qatar ante FIFA, pues todo esto, que es exfutbolista, sí hizo señalamientos de que pues, es una enfermedad mental ser homosexual. Señaló incluso que pues si es ir a Qatar es acoplarse a sus reglas, ¿no? Y eso a lo mejor pues en todos los países se replica, donde vas se respeta pues, las normas, pero sí se tiene que empujar un poquito por esta reformulación que pues libere un poquito las cosas y que al final de cuentas los derechos humanos son parejitos. Sí hay cosas culturales que a lo mejor pues no nos tenemos que meter a cuestionar tanto. Sin embargo, sí coincido en que hay que tener una visión muy crítica en este sentido. Súper lastimoso que incluso muchas personas tuvieron que detractarse de ir a este mundial por estar en desacuerdo de la situación social en la que se encuentran. Artistas incluso, creo que quienes vimos la inauguración nos dimos cuenta que fue evidente la poca simpatía que existe pues, del mundo mediático que conocemos para formar parte de este evento. Y también, por ejemplo, vi tweets como que me hicieron mucho ruido. Saskia, por ejemplo, y su pareja, que su pareja es una mujer que está en el mundo de fútbol mexicano, ambas decidieron pues no ir, porque era negarse a sí mismas el disfrute de su relación, era a sí misma ponerse en riesgo por una experiencia que en el mundo laboral de la pareja de Saskia, que perdón, desconozco su nombre, pues es de todos los días, ¿no? Entonces, a mí sí me hace mucho ruido y justamente empezamos a lo mejor por las exigencias de la violatoria de derechos laborales, como conocemos hoy, pero justamente, Karen, no está nombrado, tienen un sistema que funciona, que a lo mejor para nosotros ya nos parece súper arcaico y que ellos lo pueden encontrar justificado. Y creo que como todos es una transformación. Le comentaba a un amigo que no sé si esto necesariamente puede ser algo que quizá inspire a transformaciones positivas, ¿no? Eso por un sentido. También, bueno, yo creo que más adelante vamos a estar platicando un poquito de incluso las opiniones. Edgar no está aquí, no nos ha podido acompañar en estos últimos episodios, pero lo queremos muchísimo y le mandamos un abrazo enorme. Y como no se pierde estos episodios, somos mutuamente fans de todos aquí, nos apoyamos constantemente, él anda aquí y nos echó unos super datos. Aclara que él no es FIFAs, lo que se agradece, pero él ha sido comentarista deportivo, entonces trae en el ojo pues todo lo que sucede alrededor de los deportes. Y justamente nos platica que no sé leer, Karina, lo deleznable del Mundial reflejado en la entrevista que le hicieron a Infanto, que es el presidente de la FIFA, antes de la inauguración. Comentó: sé lo que se siente al ser discriminado. A mí me acosaron en el colegio porque era pelirrojo. Los críticos con el Mundial de Qatar no están en posición de dar lecciones moral a nadie. Lo que hemos hecho los europeos en los últimos 3.000 años, deberíamos estar 3.000 años más disculpándonos antes que dar lecciones morales a Qatar. Eso me parece una buena reflexión. Hoy me siento qatarí, árabe, africano, gay, discapacitado y trabajador inmigrante. Me siento así porque sé lo que es estar discriminado y ser acosado. Es lo que me hacían a mí en el colegio. Tendríamos que estar haciendo amigos, no peleándonos ni acusándonos. Creo que desde ahí es un mensaje importante y es lo que reflexionaba en las conversaciones con mis amigos, es esto es una oportunidad porque el mundial y los deportes en general unen. Y es muy interesante, ¿no? A mí, bueno, Karen ya me hizo caras y yo estoy a nada de soltar el micrófono para que se desahogue, pero a mí algo que me ha gustado es incluso ver las interacciones de los mexicanos con el mundo árabe, ¿sabes? Que siento que es algo muy ajeno, como que el mexicano tiene muy en mente Europa Occidental, lo rubio, Estados Unidos, California, Nueva York, pero cuando veo a mexicanos interactuando en este mundo, después de este estigma, incluso en las imágenes, me decía mi hermano, oye, está bonito Qatar. Le digo, es que siento que tenemos esta visión de los países árabes como a lo mejor algunas personas extranjeras tienen la de México, ¿no? Desierto y burros. Y no solamente es eso.
Sí, ay, tengo muchas reflexiones encontradas.
Suéltalo.
Primero, nada más agregar, acabando la idea del tema de los trabajadores, las autoridades de Qatar dijeron que no es cierto, que van tres y que fue causa natural y demás, pero también hubo doctores que dijeron nos obligaron a firmar estas actas de defunción así, que habían sido causa natural, cuando probablemente no lo sean. Y lo que los investigadores decían es, pues una persona de 30 años, o sea, no es posible que haya tantas personas de 30 años muertos por causa natural en unas condiciones físicas óptimas o de salud, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el tema? Pues que los pones a trabajar bajo 50 grados bajo el sol, con condiciones deplorables, más de 15 horas las jornadas laborales. Entonces, bueno, nada más como para meter ahí el dato. Y también sobre comunidad LGBT, lo decías, nada más hacer el énfasis en que, o sea, está tipificado, ¿no? En su código penal es delito ser homosexual. Y pues sí, estos casos lamentables, donde también hemos visto ya polémicas aquí, que por ejemplo a los capitanes no les dejaron ir con el brazalete, con la bandera de la comunidad, que eso decían, bueno, es parte del reglamento, o sea, no es tanto Qatar, sino el reglamento de FIFA, de que no salgan con distintivos ajenos a los oficiales, etc., etc., etc. Que bueno, ahí se desata una polémica en la que no voy a entrar, pero a lo que quiero llegar y a la reflexión a la que voy, lo que he estado pensando en estos días, es, estoy de acuerdo en que sí el deporte une, pero creo que une cuando dices, vamos a echarnos una cascarita aquí entre compas. ¿Dónde creo que no está uniendo? Ahí les va lo que yo veo. Una, mucho se habla de este sport washing que hizo Qatar, ¿no? O sea, ya hemos hablado del greenwashing, del purple washing, etcétera. El sport washing, para aquellos que quizás no estaban familiarizados, yo no estaba familiarizada con el término, pues es lo mismo, ¿no? O sea, limpiar la imagen a través del deporte. Y se ha hecho con mundiales, con Juegos Olímpicos, con mundiales de disciplinas específicas, etc. Entonces, muchos dicen que Qatar intentó hacer esta reivindicación que tienen a través del mundial, que ahí nota el pie, pues no es tampoco que sea una chamba solo de Qatar. O sea, creo que el mundo occidental también hemos hecho mucho, tenemos mucha responsabilidad en que estén posicionados como están o como los vemos, ¿no? O sea, estoy muy de acuerdo con esto que comentabas tú, Diana, de tenemos una visión bien extraña de Qatar y a lo mejor muy ajena de lo que es, ¿no? Y en general de los países de Medio Oriente. Pero hacia dónde va mi reflexión es, ¿dónde está la FIFA? Porque, a ver, la FIFA en 2017 adoptó una política de derechos humanos que era que ellos se comprometían a que no iba a haber violaciones de derechos humanos en este mundo del fútbol. Y entonces ahorita tenemos polémicas en las que están posiblemente sancionando a México por este cántico homofóbico que ya mucho se les ha sancionado y que estoy de acuerdo, estoy harta de ese cántico, también lo denuncio, pero sí se me hace muy hipócrita que quieras sancionar a México por un cántico de la afición mientras estás permitiendo que se haga un mundial en un lugar donde la homosexualidad está penada y está sancionada con no solo temas de cárcel o multas, sino incluso castigos corporales, como son los latigazos, etc. Entonces ahí es donde yo digo, a ver, sí, el deporte une y qué padre, y ojalá esto nos haga cambiar la visión que tenemos de Medio Oriente, pero pues sí creo que hay una chamba ahí por parte de la FIFA, que son al final quienes tienen la última palabra en todo esto, y que pues me lleva a decir, a ver, pues ¿no está siendo un poco incongruente e hipócrita sancionando a una selección por un canto homofóbico mientras estás permitiendo que el Mundial se desarrolle en un país homofóbico? Entonces, esos son como el tipo de reflexiones que es como cierta fricción. Y pues también ir a voltearnos a ver. O sea, sí denunciar la violación a derechos humanos en otros países, como es el caso de Qatar, etcétera. Yo ahorita mencionaba lo del castigo corporal. Pero a ver, en 2026, ajá, en 2026, el Mundial va a ser en Estados Unidos, Canadá y México. En Estados Unidos, la pena de muerte sigue siendo legal. Aunque en este mundo occidental lo veamos como algo normal, es una sanción que en cualquier estatuto o documento de derechos humanos se denuncia, o sea, se denuncia como violatoria de derechos humanos, una pena de muerte. Y entonces, cuando escuchamos latigazos, nos espantamos y decimos, ¿cómo vas a sancionar a alguien con latigazos? Pero cuando escuchamos pena de muerte, en este mundo occidental es como, ah, es Estados Unidos. Entonces sí, como hacer esa reflexión también hacia acá. No tengo que mencionar la cantidad de violación a derechos humanos que se vive en México, o sea, creo que en cada episodio lo denunciamos, ¿no? Entonces también voltear a ver un poco cómo está la balanza de este lado. Sí nos espantamos porque a las mujeres a lo mejor allá necesitan el permiso de los hombres para ciertas cosas, y también muchos mitos que existen, que no, o sea, esto que decías, por ejemplo, del velo, etcétera, que no necesariamente es una opresión para ellas, pero cuando vemos la situación de las mujeres en México, ahí no nos cuestionamos por qué un mundial se va a llevar a cabo aquí, ¿no? Cuando tenemos 11 feminicidios al día. Entonces, ese tipo de cosas creo que sí en los medios se está perdiendo un poco. E insisto, no quiere decir que vamos a justificar la violación de derechos humanos en otros lugares, pero también voltear a ver la casa propia y más encara esto. O sea, si realmente el deporte lo que hace es unir culturas, lo que hace es la diversidad, lo que hace es buscar porque el mundo sea un mejor lugar, pues entonces hay que hacerlo de la manera correcta y denunciar violaciones de derechos humanos en todos lados, no solo cuando nos conviene.
No, me parece muy buena reflexión y estoy muy de acuerdo. Creo que es muy fácil volvernos como muy críticos de un país ajeno. Creo que sí es importante que lo hagamos, pero sí hacer este ejercicio introspectivo, vaya. Creo que es mucho más, retroalimenta mucho más, tiene muchísimo más potencial. Realmente no vamos a poder transformar una cultura que ni nos pertenece y que no terminamos de entender y que sobre todo a veces no tenemos ni siquiera la intención de comprenderla o de estudiarla, ¿no? Les recomiendo mucho un texto de Argelia se quita el velo de Frantz Fanon. A mí, la verdad, yo lloré cuando lo leí, llegué con mi profe Mohamed, saludos Mohamed, él es de Marruecos, y le dije, creo que ahora como que pues tengo una perspectiva más abierta, ¿no? La manera en que son diferentes culturas, ojo, pero para explicarles un poquito de este choque que a lo mejor yo no tenía en perspectiva y que me cambió muchísimo el enfoque. Argelia se quita el velo, pues narra este choque de revolución y todo, y cómo las mujeres en general usan el velo porque se le tiene tanto respeto a la mujer que el hombre no tiene derecho a verla. O sea, no es un tema de oprimirla, es un tema de respetarla y adorarla tanto que los hombres son tan impuros como para poder pues, mirarla, ¿no? Yo dije, wow, o sea, es más un símbolo como de las mujeres valen demasiado para ser vistas como por cualquiera de algún modo, y que a lo mejor es como o demasiado romántico o justamente demasiado como rebuscado, depende de quién le preguntes, pero cuando por primera vez les algo así y entiendes que no es que las odien y no las quieran mirar, dices, ah, ok, quizá tendríamos que empezar a ver las cosas desde su mirada para empezar a comprenderlas y quizá no necesariamente empatizar con ellas, pero sí tener un poquito de criterio menos discriminatorio en cuanto a estos comentarios que soltamos, ¿no? Muy de acuerdo, México también tiene su propia chamba que hacer y nos va a tocar, ¿no? Y juren lo que vamos a estar en los medios también hablando de, pues México va a ser sede, pero ya vieron cómo están en seguridad, recordemos cuántas violaciones de derechos humanos traen, escuchamos los temas de corrupción que son de nuestras propias instituciones, etcétera. Entonces, pues qué divertido que esté sucediendo el Mundial, mucho que aprender y reflexionar. Por ahí nos estaremos un poquito de empapando de cómo funciona esto del fútbol. Entonces, pues todo un proceso. Yo estoy disfrutando mucho esto porque creo que pues son tiempos muy distintos y sobre todo saliendo de la pandemia un poquito este tipo de actividades donde la gente ya se conglomera y ya puedes ir a un restaurante, convivir, donde ya tienes algo que compartir y se puede salir para hacerlo. Está muy padre disfrutarlo. Entonces, aparte de este ejercicio de reflexión, pues ojalá que sea una temporada que se aproveche muchísimo.
Sí, estoy de acuerdo. O sea, hacer como todo en la justa medida, ¿no? O sea, está padre disfrutarlo, pero no perder de ojo pues, lo que está pasando en Qatar. E insisto, también voltear a ver la casa propia y limpiar lo que se tiene que limpiar. Entonces, pues sí, es como invitarles a esa reflexión, a estar muy atentos siempre a las violaciones de derechos humanos, no solamente cuando hay un mundial, y también estar muy atentos a hasta qué punto estamos discriminando. También creo que hay balance, o sea, una cosa es cultural, como, ok, no, a lo mejor el alcohol no es que vayas a encontrar 30 bares, eso creo que es algo cultural y eso se respeta. Si te están diciendo no metas alcohol, ¿por qué tenemos que ir a probar a ver hasta dónde llega el límite? No entiendo, pero ok, esas cosas creo que sí, hay cosas que más allá de lo cultural estás violando derechos humanos, ¿no? Entonces, pues ahí ser críticos con eso y pues nada, ¿algo más que agregar, Diana?
Pues tenemos hay comentarios.
También los comentarios de Edgar los vamos a agregar en las recomendaciones y en el post, pero ya no nos dio tiempo a leer todo, pero muchas gracias Edgar por siempre estar presente, gracias a todas las personas que nos ven, que se suman, que nos comentan, que nos platican y nos dicen por aquí, cambiar ideologías, creo que en todos los países se tienen que cambiar ideologías ya que en todos lados existen violaciones a derechos humanos. Es importante conocer las diferentes culturas, ya que a veces no entendemos las diferentes ideologías y juzgamos desde nuestras vivencias y creencias. Y sí, creo que eso concluye bastante bien, ¿no? El episodio del día de hoy. Muchas gracias, Diana. Gracias a todos y todas. Que tengan bonita tarde y ahí apuesten sus quinielas a su equipo favorito. Abrazo. Bye.